de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y si no conocemos los demás libros, se nos hace muy difícil entender Apocalipsis. Pero si ya leímos un poquito la Biblia, ya tenemos un tiempito de ser cristianos, nos gusta leer la Biblia, yo creo que vamos a entender un poquito la Biblia, ya tenemos un tiempito de ser cristianos, nos gusta leer la Biblia, yo creo que vamos a entender. Amén. Entonces, para entender Apocalipsis, tenemos que saber símbolos. Tenemos que saber interpretar parábolas, porque Apocalipsis es un libro de puros símbolos, señales. Y si no nos ayuda alguien que ya conoce, pues es más difícil todavía. Pero si nos ayudan, primero pues el Espíritu Santo ha ayudado a muchos profesores de la Biblia para que después de estar leyendo, investigando, ellos puedan entender más. Y el resultado de años de estudio de hombres que nos han enseñado a nosotros, y nosotros parados sobre los hombros de ellos, vamos viendo más y más y más. Cuando nosotros nos muramos, ya hay otros hombres que están parados sobre los hombros nuestros, que ya pueden ver más. La Biblia no es un libro aburrido, sino que es un libro lleno de revelación divina. La Biblia es para que nosotros la escudriñemos, y cada vez que la escudriñemos nos va a dar los tesoros que Dios tiene ahí escondidos en ella. Amén. Entonces les digo todo esto porque la naturaleza de Apocalipsis es profética, a pesar de que a los ojos de Dios todo lo que está ahí ya está cumplido. O sea, en el aspecto de que es un hecho. La Biblia dice las cosas antes de que sucedan. Este libro que nosotros tenemos tiene dos testamentos, tiene el Antiguo Testamento y tiene el Nuevo Testamento. Y Dios trata con las personas en diferentes dispensaciones. Pero nosotros tenemos que hacerlo sencillo para entenderlo. Por ejemplo, para que usted pueda entender la palabra de Dios en una manera sencilla, usted tiene que pensar en tres fases. La primera fase, que es el Antiguo Testamento, y ahí el Señor trató con los judíos. El Señor escogió a su pueblo y le dio el Antiguo Testamento, le dio su ley. Pero luego Dios, dice la Biblia, que se hizo hombre, se encarnó. Y eso está registrado en el Nuevo Testamento. Los judíos, algunos que eran de fe, creyeron eso. Y por eso la iglesia empezó con un grupito de judíos, cristianos, convertidos, nuevo testamentarios. Pero ahora el Señor está trabajando en su iglesia, está trabajando en los corazones, y vamos a entender a la luz de la Biblia que después que se termine el tiempo de gracia, o sea que los tratos de Dios en gracia, la ley dice que fue dada por Moisés, la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo. Entonces tenemos que entender eso, porque eso es básico para que interpretemos la Biblia en una manera correcta. Entendamos pues que hay Antiguo Testamento, hay Nuevo Testamento, pero ahorita, cuando el Señor Jesucristo regrese, la edad cambia. O sea que la dispensación cambia, ya no es la edad de la gracia, sino que cuando el Señor regrese, se vuelve la edad del reino. O sea que el Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra para reinar aquí Él por 1,000 años. Cuando nosotros somos cristianos así, tradicionales, descuidados, nosotros no estudiamos la Biblia. Pero gracias a Dios que Dios a esta congregación y muchas congregaciones las tiene estudiando la palabra en una manera sobria, responsable. Y por eso tenemos que... Les estoy hablando de todo esto porque hoy vamos a tocar versículos que son bien oscuros para muchos cristianos. Y de hecho los cambian para decir lo que no quiere decir. Amén. A veces cuando hablamos la pureza de la palabra de Dios, algunos cristianos se asustan, ¿verdad? El viernes estuve predicando por bocina, ¿verdad, hermana Loli? No me oyeron que estaba predicando allá, me llamó Leo Dan para que les explicara unos pasajes y le dije, pon la bocina para que la persona que quiere saber escuche. No sé si ahí estaban ustedes, ¿no? Pero sí supieron de ese asunto. Ya estaban acostados, bien dormidos. Pero ellos estaban escuchando, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Leo Dan estaba preocupado que ellos entendieran algunas cosas. Y yo creo que sí las van a entender. Amén. Y pues quiero que sepan que me tocó predicar. Y como media hora les prediqué por teléfono con bocina puesta. Le dije, abran la bocina. Y porque no querían hablar conmigo personalmente. Le dije, soy hijo de paz, yo no peleo con ninguno. Cuando alguien quiere conocer la Biblia, abra su corazón que yo humildemente le voy a enseñar. Le digo, y no voy a pelear porque la Biblia no es para pelear. Pero gracias a Dios que les pude explicar unos puntos que el hermano Leo quería saber. Amén. Para transmitírselos a su hermano. Pero les vuelvo a recalcar entonces que si nosotros no sabemos en la manera que Dios trata dispensacionalmente con su pueblo, nos es más difícil entender el propósito de Dios. Trató con los judíos en el Antiguo Testamento, trata con nosotros ahorita como iglesia. Esta es la edad de la gracia y todos saben que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, se termina la edad de la gracia y empieza la edad del reino. Tristemente, muchos cristianos no están siendo instruidos en lo que respecta al reino de los cielos. Cuando el mensaje del reino de los cielos en la Biblia es tan importante. Si cuando el Señor inició el Nuevo Testamento, apareció Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicó Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicaron los discípulos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted lee la Biblia responsablemente, va a notar que aún la oración que le dio el Señor a sus discípulos, le dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y cuando el cristiano habla del reino, lo confunden y creen que es de esos falsos testigos de Jehová. Porque como solo ellos son los que manejan el reino, y lo manejan a su antojo. Pero si nosotros somos buenos creyentes, nosotros debemos saber que el próximo paso, ahorita que Cristo venga, es el reino. El problema que tenemos es que como la enseñanza está tan leuda, todos los cristianos están esperando a Cristo para irse con Él. ¿Aló? Everybody's waiting just to go to heaven. Todo el mundo está esperando porque dice, yo estoy esperando al Señor para irme al cielo. Y el Señor Jesucristo le está ofreciendo otras cosas. El Señor Jesús nos está ofreciendo que reinemos con Él. Es muy importante lo que estoy hablando. Amén. Que si me fuere y os preparare el lugar. Sí. Fíjense que, miren lo que dice hermana Loli, ese es el pasaje que usamos los cristianos tradicionalmente para decir que nos vamos al cielo. Juan 14. Juan 14. Y como la lección de hoy tiene que ver con borrar el, porque dice, el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, entonces nosotros tenemos que hablar bien claro antes de llegar a ese pasaje, porque quiero decirles que interpretar un versículo solito es bien peligroso. Nosotros debemos de estar salvaguardados por toda la Biblia, toda la Biblia. Si yo agarro un versículo para decir algo, solo ese versículo, estoy en un peligro tremendo. Pero si yo ese versículo que es oscuro, lo interpreto a la luz de toda la Biblia, estoy salvaguardado. Y voy a decir la verdad. Miren lo que usa, deje una marquita, todavía no he empezado a predicar, no se preocupe. Ya al rato empiezo a predicar, pero ahorita estoy tratando de ver cómo pongo bases para que me logren entender lo que voy a decir. Vamos a Juan 14. Juan 14. Porque este es el pasaje que nos han dado cuando nosotros somos traditional Christians. O sea que los traditional Christians se conforman con la tradición. ¿A dónde vas, Vicente? A donde va toda la gente. O sea que la tradición se conforma. Pero yo quiero decirle que yo estoy fuera de tradición. Yo no estoy corriendo en la tradición, porque ahí se pierde uno en pura palabra leudada, mezclada con mentira y verdad. Esa es la que le gusta a todos los cristianos, la verdad mezclada con la mentira. Nadie acepta la mentira, pero nadie acepta la verdad. Lo que les gusta es mentira mezclada con verdad. Oh, vénganos tu reino. Líbranos, Señor. Como dicen allá, palabras de Dios. Líbranos, Señor. Mire cómo dice el capítulo 14 de Juan. Por favor, lea conmigo, pero lea con entendimiento. Lea con entendimiento. Es más, antes de leer Juan 14, es que tengo que leer otro versículo. Mateo 13, 33 y 34. Mateo 13, 30, 34 me parece. Mateo 13, 34. Mateo 13, 34. Y apunten pues, hermana Loli, hay que apuntar para que se le quede a uno. Mateo 13, 34. ¿Sí? ¿Cómo dice Gilmar? Sí. Todo esto, ¿lo tienen conmigo? Todo, leámoslo pues. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Ok, fíjese pues, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Jesús nunca hablaba a la gente, a los gentiles, a las naciones. No les hablaba si no era por parábola. Así que si alguien de los gentiles lo venía a oír, no lo entendía. No lo entendía, porque él solo en parábolas hablaba. Por ejemplo, le dicen, Señor, ¿tienes hambre? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No va a creer que él era como usted. ¿Tienes hambre? Oh, Simón. ¿Tienes hambre? Sí, pásame unos tres de cabeza. Pásame unos tres al pastor. ¿Tienes hambre? Oh. No, el Señor nunca, nunca dijo sí. Ni nunca dijo no. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Biblia y saben que Jesús jamás dijo sí y jamás dijo no. Porque sí es el bien y no es el mal. Y Él no habla del bien y el mal, Él habla la vida. Entonces, si usted sacara de su vocabulario la palabra sí y la palabra no, usted tendría que encontrar una forma de hablar en vida. Por ejemplo, si un niño le dice, papá, yo quiero esto, se dice, no. El niño está golpeado fuerte, pero si trata de decirle no sin decir no, le transmite vida. A veces le dice, papá, es que yo quiero esto, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer esto y esto y esto, y se le olvida lo que quería y usted se pone a jugar con él y no le dijo no. pero eso cuesta mucho, ¿eh? Sacar el sí y el no del vocabulario. Entonces, sin parábolas no les hablaba. Dice, mira, Señor, ¿por qué tus discípulos en día sábado están cortando espigas? ¿Podrá acaso ponerse remiendo de traje nuevo en traje viejo? Dios mío, ¿qué nos quiso decir? ¿Usted sabe por qué los cristianos no entienden la Biblia? Porque no saben ese principio. Eso es fundamental. Esto que estoy hablando yo es fundamental si queremos entender la Biblia. Verso 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Fíjese, el Señor Jesús le dice a usted, ¿sabes qué? Yo solo voy a hablarte en parábola porque el profeta dijo que solo así debo hablar, para descubrirte cosas escondidas. Sabiendo eso, leamos Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Fíjense lo que les está diciendo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí ya les está diciendo, ustedes dicen que creen en Dios, pues yo soy Dios. Crean en mí. Amén. Pero ahora empieza la parábola, pues. Aquí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Los profesores antiguos, ellos no sabían aplicar este principio. Esto quizá de unos 40 años para acá, algunos lo empezaron a entender y nos lo han explicado. Fíjense, la casa de mi Padre, la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre, muchas moradas. Es parábola, ¿eh? No van a creer que él está hablando. Pero sin embargo, un cristiano tradicional dice, en la casa, en el cielo. Fíjense, pues, qué tremendo. Qué, mire, qué irresponsabilidad interpretar de esa manera. Cuando en el Antiguo Testamento, que Jesús es judío, la casa del Padre es el templo. La casa del Padre es el templo. Cuando él les estaba diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, está hablando en parábola y está parado frente al templo. Y está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ustedes saben que él está hablando en parábola. Ahora miren lo que continúa. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Los cristianos tradicionales dice que si él se va al cielo, tienen que arreglar el paquete porque si no, no les va a cuadrar. Está diciendo que si él se va al cielo, dice, va a ir a preparar, y asumen que una casita. Yo no sé de dónde nos chanflearon y nos sacaron y nos dijeron, una casita. Y si me fuera ellos preparar el lugar, vendré otra vez, porque encaja con el plan de que el Señor se fue al cielo y que va a regresar. Pero mire lo que es mal aplicar, pues. Y luego dice, y os tomaré a mí mismo. O sea que allí ese lenguaje nosotros no sabemos ni qué quiere decir. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, ¿ya vio? ¿Ya vio? Él se fue al cielo y él dice que nos va a llevar allá, porque allá donde él está tenemos que estar. Y luego mire cómo dice el verso 4. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Así le dijo, ahí estaban sus discípulos. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Gracias a Dios por Tomás. Gracias a Dios por Tomás. Porque Tomás, mire lo que le dice. Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Y por qué los cristianos sí saben? Y los discípulos que andaban con él no saben. Ah, pero todos los discípulos modernos, y si él se fue al cielo a hacernos una casa y va a regresar, fíjate, fíjate, y nos va a llevar. Siga leyendo. Tomás, que es un discípulo de él, que anda caminando con él, le dice: nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues nosotros podemos saber el camino? Fíjese que después de decirles que en la casa del Padre muchas moradas hay, y que si él va y prepara lugar y que viene otra vez y nos tomará a nosotros mismos, les dice que los discípulos saben a dónde va él, y ellos dicen: no, no sabemos. Entonces les está explicando y les dice: mire a dónde les va a dar a entender que va. Verso 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está hablando de ir al Padre. ¿Estamos o no estamos? Hablando en serio. Yo quiero que usted tome en serio esto, porque si no, usted no va a entender la Biblia y le van a enseñar de una manera que usted mismo va a predicar mal. Yo prediqué 35 años lo que tal vez algunos en esta mañana han creído por años. Lo prediqué por 35 años, pero un día el Señor me habló, y como Dios perdona la ignorancia, pero no tolera la necedad. Dios le perdona a cualquiera que no sepa bien la Biblia, Dios lo perdona, eso no hay problema. Pero ya cuando sabe la verdad y quiere andar predicando la mentira, ahí sí ya Dios lo castiga. Entonces dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. De verdad que al Señor les hacía como así vueltas y no sabían ellos ni qué estaba diciendo. Mire, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjese, usted tiene que entender el contexto para saber qué era lo que él estaba tratando de decir. La casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren el verso 12. Si usted tiene título en su Biblia, ¿qué dicen antes de empezar el verso 12? La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. El Señor está hablando de esta manera porque Él quiere producir. Él quiere producir algo. ¿Se recuerda que le dije que si agarro un solo versículo puedo cometer errores? Entonces tengo que leer otro para respaldar lo que estoy diciendo. Vamos a Hebreos 3:6. Como dijo aquel, ebrios, la epístola de los ebrios, decía. Es la epístola de los Hebreos, ¿verdad? La epístola de los Hebreos, capítulo 3 y versículo 6. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Ya lo tienen? ¿Qué son más rápidos que yo? 3:6. Pero Cristo. Pero Cristo. ¿Así dice? Sí. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa. ¿La cual casa qué? Entonces, cuando Él les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿de quién está hablando? En el Antiguo Testamento el templo era la casa de Dios. El mismo Señor Jesús un día agarró un chicote en mano y sacó a los cambistas y dijo: ¿por qué habéis hecho la casa de mi Padre cueva de ladrones? Por favor, nunca digan que la casa de Dios es el cielo, porque están mal. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el estrado de sus pies. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar ustedes que la casa del Padre es el cielo. Cualquiera que enseñe que la casa del Padre es el cielo está sacando toda la Biblia de su contexto. En el Antiguo Testamento la casa del Padre es el templo, en el Nuevo Testamento la casa del Padre es la iglesia. Si a usted le enseñan otra cosa, allá usted. Allá usted. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿No somos la morada del Espíritu Santo? No, Pablo dice, o ignoráis que sois el templo, la casa de Dios, la morada del Espíritu Santo. Entonces se da cuenta que a Jesús no lo puede entender cualquiera. Lo más tremendo es que ni los cristianos entienden a Jesús. El templo y punto. En el Antiguo Testamento la casa de Dios es el templo, en el Nuevo Testamento es la iglesia, soy yo. Pero a nosotros nos enseñaron que el Señor se fue a hacernos una casita. Y eso es ilógico, porque Dios no tiene dos edificaciones. Él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Él la está edificando en la tierra. Aquí está edificando su iglesia. Y ahora alguien me dice a mí que anda edificando allá en el cielo. Entonces el Señor tiene dos edificaciones. Y eso no es correcto ni lógico. La Biblia no enseña eso. Y no me mire mal porque Cristo lo ama. ¡Aleluya! Hermano del Cid. Él se queda, ¿eh? No, está bueno el pensamiento. Ya el hermano tiene experiencia en aplicar Biblia. O sea que en el Antiguo Testamento el Señor iba y venía, iba y venía, iba y venía. Su presencia venía y se volvía a ir, pero en el Nuevo Testamento se quedó para siempre porque tiene casa. Se puede decir de esta manera que el templo era un hotel. Venía, cumplía con lo que tenía que hacer y se iba. Pero ya en el Nuevo Testamento él se quedó para siempre. Me gusta un canto que canta Rabito que dice que el Jesús que yo conocí vino un día a mi vida y se quedó a vivir aquí conmigo. Está bonito. Entonces, fíjense que no he empezado a predicar porque yo quiero que sepan estas cosas, porque si no, que no me van a entender cuando les hable de Sardis, de la iglesia en Sardis. Sardis, porque algunos Sardis, no Istis, ¿verdad? La iglesia de Sardis, bien, Sardis, bien. Sardis. Esa es la que vamos a estudiar, pero me interesa que sepan estas cosas porque si les hablo de otras más profundas, cuando ya llegue ahí van a decir, no hombre, este pastor sí que está torcido. ¿Qué? ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, miren, la casa del Padre, muchas moradas hay. Cuando Él dice, si me fuere, está hablando de ir a la cruz. Si me fuere y os prepara, la cruz prepara el lugar para que nosotros seamos la morada de Dios. Si Él nunca hubiera muerto en la cruz del Calvario, Él no puede regresar y tomarnos así. Dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando Él resucita, cuando Él se sopla en los discípulos y viene sobre los discípulos, los contiene. Entonces aquí está Cristo. Ya se cumplió esa palabra y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde está Cristo está su iglesia y donde está su iglesia está Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces es bien importante entender estos asuntos. Porque si no comprendemos estos asuntos, cuando lleguemos a partes más profundas de la Biblia, se nos hacen más difíciles comprenderlas. ¿Verdad? Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. O sea que la ida del Señor es vivo y regresa vivo, pero como espíritu. Por eso nos puede tomar a sí mismo. Dicho en otras palabras, nosotros nos volvemos Él, el cuerpo de Cristo. Y Él se vuelve nosotros. Es algo mutuo, ¿verdad? Entonces, inmediatamente después de esos versículos está el contexto que nos respalda para que de verdad entendamos lo que está diciendo y habla de la venida del Espíritu Santo. Y la clave, hermanos, es de que ninguno de nosotros está buscando casa. en la Biblia quien está buscando casa es Dios. O sea que el homeless en la Biblia no somos nosotros. Y bien contentos porque según nosotros Dios nos está haciendo una casa. ¿Y qué si lo que está haciendo Él es su propia casa? La está edificando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que ahora sí la hermana Loli ya puede enseñar esto. Gloria. Y les puede decir, miren, es que la Biblia dice a Dios. Entre esto y esto y esto. Amén. Entonces, yo creo que ahora sí la hermana Loli. Entonces, ya pueden recalcar esto. Y les puede decir, miren, es que la Biblia dice esto y esto y esto. Amén. Entonces, recalco, Dios trata en edades, Dios trata en dispensaciones. Dios tiene por lo menos revelada a nosotros testamento, milenio, vida eterna. En la Biblia está ese mensaje. Trata con los judíos, trata con la iglesia. Cuando venga, decide quiénes pasan al milenio. Por favor, pongan atención. Cuando Cristo regrese, Él decide si usted y yo nos quedamos con Él en el milenio. Con Él en el milenio. O no venimos. Ya los asusté. El Señor Jesús decide en el tribunal de Cristo, donde nos va a juzgar a todos. Él decide quiénes se quedan reinando con Él. De hecho, hay un montón de versículos donde dice que el Señor le va a dar a gobernar a su pueblo las naciones con vara de hierro. Ahorita vamos a entrar, pues. Ahora sí entremos a Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis quiere decir lo que queda. Lo que queda. Sardis quiere decir. Es lo que queda. O lo sobrante. Lo sobrante, lo que queda. Éfeso quiere decir deseable. Cuando él trata con la iglesia de Éfeso, la que pierde el primer amor. Cuando trata con Esmirna, quiere decir mirra, que son los mártires, los que murieron por Cristo. Cuando trata con Pérgamo es casamiento, la iglesia que se casó con el mundo. Pero cuando habla con después va Tiatira. Tiatira es sacrificio incesable, que es la época fuerte de la iglesia católica. Ahora en Sardis es lo que queda, es la reforma. De acuerdo a la historia, Sardis es la época de reforma, la época de recuperar verdades perdidas. La época de recuperar lo que se había perdido, porque la iglesia católica prohibió que se leyera la Biblia y entonces se perdieron muchas verdades que ya los discípulos habían enseñado, los apóstoles, pero de repente se tomó posesión la iglesia católica romana y ella prohibió que los feligreses leyeran la Biblia y se autodenominó profetisa Jezabel. Ella fue la que empezó a decir que solo por medio de ella hablaba Dios y prohibió todo, pero gracias a Dios, porque Sardis, ahí estaba Martín Lutero fue el reformador, así le llaman, seguro que es el que de verdad tuvo agallas para pelear, porque siempre cuando algo va a suceder no es esa persona, sino que esa sobresale, porque esa sí tomó agallas para sobresalir, pero estamos seguros que miles de personas estaban con Martín Lutero para protestar en contra de que la salvación era por obras, y él sacó la doctrina de que la salvación es por gracia, no por obras, como dice Efesios, para que nadie se gloríe. Entonces él empezó a restaurar la verdad perdida, Martín Lutero. Pero Dios le habla y le dice que, como dice, lo que queda, escribe a la iglesia en Sardis. Le dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. Cuando se habla de siete espíritus, no es que Dios tenga siete espíritus, sino que está intensificado. Porque es tanta la oscuridad que hay que el espíritu tiene que intensificarse como la luz, que se puede ir ajustando en grados hasta que alumbre mucho. El espíritu en esta época se necesitaba intensificado porque la revelación divina estaba muy opacada. Entonces, y que tiene las siete estrellas, las estrellas ya vimos que son líderes que Dios ha puesto en la iglesia para que ayuden al pueblo, para que lo guíen. Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo quiero que por favor ustedes se den cuenta en la manera que Dios le habló a la iglesia que se estaba reformando. La iglesia, porque las siete iglesias representan la historia de la iglesia como las cosas que son, o sea que era profético. Dios escribió eso por su espíritu, diciendo: la iglesia va a ser así, así, así. Y por eso es que le dio esa profecía, para que al nosotros ver esa degradación, al final dice: al que venciere esa degradación, salir de esa degradación es salir vencedor. Entonces, cuando lleguemos a la Odisea, que representa el tiempo que nosotros estamos viviendo bien fuertemente, a pesar de que las cuatro iglesias, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, representan desde la época de la Reforma hasta que Cristo venga, las cuatro existen, las cuatro están aquí. Las primeras tres son consecutivas, las segundas cuatro son simultáneas, existen al mismo tiempo. Desde que empezó a existir la Iglesia Católica, hay cristianos católicos, hay reformados, hay desreformados, de todo. Y en la época que nosotros vivimos hay 350 denominaciones. Así que no me vaya a decir usted que estamos muy entendidos de la palabra. Si existen 350 maneras de ver la Biblia, significa que andamos bien confundidos y bien perdidos. ¿Amén o no amén? Porque hay una sola manera de ver la Biblia. Una sola manera. Sin embargo, uno dice una cosa, otro dice otra, otro aquí, al no tener la pureza de la palabra, y por eso todos nosotros estamos divididos, porque si encontramos a alguien que no cree igual que nosotros, queremos ya separarnos de él. Entonces, lo que las denominaciones han hecho es poner barreras entre nosotros. Por eso yo le doy gracias a Dios. Yo ya desde hace como 20 años ya no me identifico. Antes me preguntaban a mí, por ejemplo, cuando empecé mi vida cristiana, ¿qué eres? Soy bautista. Otros: soy pentecostal. Y a veces ya dicen ni pente, puro costal. Pero la cosa es que muy orgullosamente a veces nosotros decimos la denominación, como: soy alemán, soy francés, soy italiano. No, y algunos se creen mucho en su nacionalidad. Usted sabe que hay nacionalidades en las que muchos de ellos se creen demasiado. Ah, como que a uno le preguntaron: ¿querés nacer aquí vos? ¿Sí? A ninguno de nosotros nos preguntaron dónde queríamos nacer. Entonces, eso de andar haciendo que un país es mejor que el otro es pura basura. Si a ti te hubiera tocado escoger dónde nacer, posiblemente hubieras dicho: ¿dónde voy a estar? Para que no me molesten, ¿verdad? Como yo tenía un patrón que me decía: yo soy de donde estoy, usted, me decía, porque ahí donde estoy es donde como, ¿verdad? Yo me acuerdo de allá, y ¿qué me voy a acordar de ahí? ¿Qué? Así que usted es de donde está, porque ahí come. Oh, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Señor, ayúdanos, porque somos muy buenos para dividirnos. Con las enseñanzas nos hemos dividido. Con los conceptos, según nosotros, nos hemos dividido. Y usted se da cuenta que lo que ha producido división a veces es una mala interpretación de la palabra del Señor. Una mala enseñanza. Quiero decirle que la mala enseñanza siempre divide, la buena enseñanza une. Si ustedes se dan cuenta, enseñar la Biblia en una forma correcta quita confusión y problemas, todo. Yo tengo ahorita aproximadamente, bueno, ya de estar pastoreando ya tengo 30 años, pero de estar enseñando la palabra así en una manera más exacta y pura, tal vez unos 15 años. de cristiano tengo 50 y pico, de pastor 30, pero de enseñar la Biblia en una manera más pura, yo considero que tengo unos 15 años. De esos 15 años para acá, el Señor me ha ayudado en donde quiera que he estado a que todos los hermanos hablen una misma cosa. Y eso es tremendo. Yo empecé en México a predicar la palabra hace como unos 12 años, tratando de ya llevarles una frescura. Empecé con 8 hermanitos. Y ahorita, gracias a Dios, yo voy y se juntan 400 hermanos. Y ellos, cuando les explico la palabra del Señor, les digo: miren, hermanos, y esto es también para nosotros, seamos de un mismo sentir y de un mismo hablar. Porque Pablo dice: finalmente, hermanos, sed todos de un mismo sentir y de un mismo hablar, para que cuando nos oigan no se confundan. Tristemente, yo puedo dejarle el micrófono ahorita, y si entrara otro pastor, él viene y dice todo lo contrario de mí. Y cristiano, lavado con la sangre del cordero y todo. ¿Sí? Digamos, si ustedes ya están bien enseñados, cuando él empiece a hablar, ustedes lo van a examinar, porque lo examinan con la palabra de Dios. Y se van a entristecer al ver que la mezcla que hay en... Yo, por eso les digo, yo salgo a flote, el que venciere. Si ustedes ven, en cada una de las 7 iglesias muestra la degradación y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. En realidad, en cada época ha sido vencedor el que no corre con la tradición. Todo el que es tradicional es un cristiano derrotado. Derrotado. Los vencedores son cuando se empiezan a salir de todos esos errores. Y muchos cristianos no quieren ser vencedores. Usted les lleva la verdad y prefieren quedarse con la mentira. Amén. Al que venciere, dígalo, al que venciere. Mire lo que dice el verso 5. Al que venciere, ¿de qué será vestido? ¿Y a quién visten de blanco, hermano? A la novia. Dice que si salimos de esa degradación que está allí, que nos casamos con él. Pero note pues. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Les dije que interpretar un versículo como lo hace la tradición. ¿Sabe cómo traduce ese versículo o cómo lo interpreta la tradición? Todo el que no venza perdió su salvación. Fíjese. Qué tremendo que está eliminando toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Dice que si borran el nombre de la vida de un cristiano que perdió su salvación. Fíjese, qué terrible es decir eso si está interpretando un versículo que no está hablando de la salvación del creyente, sino que está hablando de salir de la degradación del creyente. Usted tiene que leer el Nuevo Testamento, y por ejemplo el Señor Jesús dice: Padre, las ovejas que me diste, las tengo en mi mano, ni una sola de ellas se perdió. Dice que a los que antes conoció, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Y todo lo dice en pasado para que uno agarre la onda. O sea que yo quiero decirte que las dispensaciones son importantes entenderlas. Estás en la gracia. ahorita eres salvo. ¿Quién dice que no eres salvo? Aquí puede venir el mismo Satanás y los demonios y decirme a mí, tú no eres salvo. ¿Usted le va a creer? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ahora qué quiere decir? Today. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El que creyere, el que nace de nuevo, mira el reino. El que nace del agua y del espíritu, entra al reino. No te vayas a dejar intimidar por Satanás ni por falsas enseñanzas para decir que tú no eres salvo. ¿Tú eres salvo? Ahora, tienes que entender, ¿verdad?, que la salvación está dividida en posicional, disposicional. Está la etapa inicial, la etapa de desarrollo y la etapa de consumación. O sea que esta es una carrera. Pero eso no quiere decir que te está diciendo el Señor, mira, si te caíste en la carrera. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien que salga de la meta? Y fíjense, sale de la meta y como a los 10 kilómetros se cae. ¿Ustedes lo han visto que regrese a la meta para volver a salir? Ese se levanta y sigue. ¿Por qué? Porque Él está participando. Así es nuestra salvación. Nosotros, algo nos pasa, 7 veces caerá el justo, pero se levantará. Amén. Yo quiero que usted, por favor, vea que las dispensaciones de la Biblia son muy importantes. Antiguo Testamento, judíos, Nuevo Testamento, la iglesia con la gracia. Ahorita Dios está tratando contigo en gracia, pero eso no quiere decir que puedes hacer lo que te da la gana. Porque el Señor te va a juzgar y Él va a regresar y va a cambiar la dispensación. Al que venciere le daré a que se vista con vestiduras blancas. Te está diciendo que vas a estar como la novia en el milenio. Pero el problema es de que muchos tienen en la mente, pero ¿cómo voy a estar en el milenio si yo me voy a ir con Cristo a vivir al cielo? Ese es el problema. Vamos pues. Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después de Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. ¿Capítulo cuánto? No sabemos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es? 4:17, pues. Primera Tesalonicenses 4:17. No, pero vamos a ver desde el verso 13 vamos a empezar a leer todos juntos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ok, ninguno de los que estén vivos cuando venga Cristo se va a ir antes que los muertos, porque los muertos en Cristo resucitan primero. Ningún vivo, tal vez sí es tonto, sí. Ningún vivo, dice la Biblia, que va a preceder, quiere decir que no se va antes de los que van a resucitar. Ahora, por eso dice, por lo cual os decimos esto en palabras, sí, bueno, que durmieron. Porque el Señor mismo, lea conmigo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estamos vivos cuando el Señor regrese, tenemos que... Los muertos en Cristo van a resucitar. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para irnos a vivir al cielo. ¿Para qué dice allí? Porque Él viene. Para recibir, porque Él viene. Le digo a los hermanos, y es mi típico ejemplo. Yo vengo de México y les digo, hermanos, por favor, me van a recibir al aeropuerto. ¿Eso quiere decir que se van a ir conmigo? Entonces, ¿por qué decimos que eso quiere decir irlo a recibir para irse? Si ahí dice recibir porque viene. Si entiende esto, entonces entiende lo otro, porque allá en Apocalipsis le están invitando que se vista de blanco para que se case. ¿Para qué? Para que viva con él. Regrese a Apocalipsis. ¿Qué manda? Aquí va a ser el barullo, dice. Ay. Ahí se acuerdan que nosotros, si tenemos parte con Cristo, estaremos glorificados. ¿Amén? Nosotros vamos a estar glorificados. Los muertos resucitan en cuerpos glorificados y nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Nos unimos a los muertos, estamos glorificados. Ya no nos interesa, bueno, desde ahorita no nos debe de interesar las cosas físicas, las cosas materiales. Porque nosotros no vamos a heredar cosas materiales. Nosotros vamos a heredar cosas espirituales. ¿Amén? Vamos a estar glorificados. Vamos a poder atravesar paredes. Pero lo más tremendo es que vamos a poder comer. Porque Cristo comió cuando resucitó. Entonces, Él va a reinar aquí. Él va a reinar aquí. Solo piensen en Cristo. ¿Cómo está Él ahorita? ¿Cómo está Él? Resucitado, Él se puede tocar y se puede ver y puede atravesar paredes. Y puede comer, lo más tremendo, que eso asusta. A mí me asusta eso porque digo, yo voy a seguir engordando, Señor, Dios mío. No, lo bueno es que Cristo solo come pescado. Dice que pescado asado comió, ¿verdad? Ya resucitado, Él comió pescado asado. A lo mejor solo eso se debe de comer cuando uno ya está resucitado. Imagínense que lo mandan a una misión a México y pide allá, entre todos los están comiendo tacos, 3 de cabeza, 2 de sesos. Y como a lo mejor va a poder comer más porque ya no tiene cuerpo físico. No, eso estoy bromeando. Yo estoy bromeando en eso. Lo que sí debemos de alcanzar a ver es esto, que estaremos glorificados y que Dios nos va a usar gobernando. Si tenemos parte en la dispensación. Ahora quiero, no es que me guste entristecerlos, pero las calificaciones para estar ahí son bien altas. El que venciere, puros vencedores están ahí. Puros vencedores. Y todos dicen que van para el cielo, sí. Pero tristemente esa es la enseñanza tradicional. Hasta ahorita lo oyó. Lo entiende. No, pues. Y ahí, y amén. Sí, el que, mire, la bendición más grande que nosotros tenemos es que nosotros lo vamos a ir a recibir y a las nubes. A las nubes. O sea que no podemos ir con este cuerpo que tenemos ahorita. Nos tiene que glorificar porque con este ni te elevas ni 2 pulgadas y ahí vienes para abajo. ¿Sí? Pero cuando ya no tienes este cuerpo, tú haces así, yo a donde quiera vas. A donde quiera vas. En cuanto te quitan este cuerpo mortal, tú tienes el cuerpo, ese, el cuerpo glorificado es el edificio que dice Pablo, tenemos un edificio. Y la gente cree que, como enseña que Juan 14 quiere decir que tiene una casa, cuando hablan del edificio, creen que está hablando de esa casita. No, si usted lee, dice Pablo, tenemos un edificio no hecho de manos, el cual Dios tiene preparado para que nosotros vivamos en él eternamente. En ese cuerpo glorificado vivimos, ese es el edificio no hecho de manos, y por eso él en el contexto dice que mientras este se deshace, el otro se renueva. ¿Eh? Porque este viejo se acaba, este cuerpo viejo aquí se queda. ¿Amén? Entonces ojalá pues que Dios les abra los ojos a algunos. Perdonen si para algunos es por primera vez, no se preocupen si no lo entienden. Cuando se vayan de aquí, sigan creyendo lo que creían. Si ustedes creen que el pastor de Pan de Vida no les edificó, no se preocupen, yo sigo tranquilo y ustedes sigan tranquilos. Pero si Dios los va a poner en esta iglesia, van a ir aprendiendo más y más y más y más. Pero por eso los quiero de que se vayan sin carga. Váyanse descansando en Cristo, porque a veces cuando uno por primera vez oye estas enseñanzas están muy fuertes, porque le va a botar toda su estructura que ha adquirido como cristiano tradicional. Pero ahora Dios lo quiere visitar y lo quiere ensanchar y lo quiere con una visión más clara de la palabra de Dios. En eso sí le puedo ayudar yo, porque Dios mandó gente a ayudarme a mí hace años para que yo pudiera ver mejor lo que dice la Biblia. Sí, mi hermanita. Sí, mi hermana. Hay pregunta. Agarren el micrófono para que quede registrada. Ok, pues. Sí. Sí. Exacto. Los postreros serán primeros, los primeros serán postreros. Sí. Como por ejemplo, mire pues. Dios llamó a mucha gente para que le sirviera. En toda la historia ha llamado gente para que le sirva, ¿verdad? Y muchos de ellos no le han servido bien a Dios, pero los llamó desde hace 1000 años y no le sirvieron a Dios. Pero alguien que ahora está oyendo la palabra, ¿le sirve bien a Dios? Cuando resuciten, este que es postrero será primero, porque aquel, aunque fue primero, no calificó. Entonces, alguien que le sirva bien a Dios en este tiempo versus alguien que no le sirvió a Dios bien hace 1000 años, pero era cristiano, resucita y se junta, pero el premio que tienen, el postrero va a ser primero, porque este, hay más que enseñar ahí, hermana, porque tiene que lograr entender usted la disciplina para el creyente, para el siervo inútil. Okay, ya ahí tenemos que encajar versículos y todo para que usted logre entender, pero el postrero y el primero, sencillamente el último recibe el premio antes que el primero. ¿Okay? Eso es, el postrero será primero, es que el último lo recompensan antes que el primero, porque fue obediente, el otro fue desobediente. Pero para entender a cabalidad lo que estoy hablando, tiene que estar bien instruida en lo que es la disciplina para el creyente, la disciplina dispensacional, porque borrar el nombre de alguien que está en el libro de la vida para que no participe en el milenio es volver a empezar. O sea que un cristiano que no esté con Cristo en el milenio tiene que volver a empezar en el milenio, solo que ya no empieza en esta vida, empieza en la etapa donde ya está glorificado. Ahí empieza los tratos de Dios otra vez, y solo es 1000 años, solo. Ahorita el Señor 6000 años ha tratado con el hombre. En el milenio trata 1000 con los que no pudieron venir. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa después del milenio es la vida eterna, es la nueva Jerusalén es la etapa eterna. Les vuelvo a decir, no se preocupen si no me entienden. Un poquito de información les falta para entenderme, pero con el tiempo, si no en el milenio, ahí nos juntamos. ¿Alguna pregunta? Ya terminé, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Ya la hermanita preguntó, ¿alguien más? O si ella tiene más preguntas, háganlas. Este es el momento.